Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. Crece la tensión entre la India y Pakistán. La orientalista rusa Natalia Zamaraeva dijo a Sputnik que el agravamiento de la situación se desarrolla en diferentes direcciones. Lun Xinchun, experto chino de la India, comentó a Sputnik el por qué en la India se modificó el estatus del estado de Jammu y Cachemira, si bien era más que previsible una dura reacción por parte de Pakistán. El Ministerio Ruso de Exteriores calificó de inventada la información de que las tropas de Rusia supuestamente violan la frontera de Georgia e incluso ocupan una parte de su territorio. En su rueda de prensa semanal, la portavoz de la Cancillería, María Zaharova, señaló que vuelve a crearse un revuelo artificial en cuanto a supuestas violaciones en la frontera de Osetia del Sur y Georgia. En Varsovia están muy preocupados porque algunos países de la Unión Europea se vuelven cada vez más amigables hacia Rusia, manifestó a la agencia Reuters el viceministro de Exteriores de Polonia, Marcin Przydacz. El politólogo ruso Evgeny Ben considera que la actual dirigencia polaca simplemente necesita que Europa tenga malas relaciones con Rusia. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Crece la tensión entre la India y Pakistán.
Tema principal.
El primer ministro de la India, Narendra Modi, acusó a Pakistán de aprovechar artículos anteriores de la Constitución india sobre el estatus especial del estado de Jammu y Cachemira para encender la violencia en la región.
Los artículos 370 y 37A de la Constitución de la India fueron aprovechados por Pakistán como arma para instigar a la gente. Ellos difundieron entre los habitantes de Jammu y Cachemira el separatismo, el nepotismo y la corrupción. En los últimos tres años en la región perecieron cerca de 42.000 personas, dijo Modi. Al mismo tiempo, el primer ministro aseveró que Jammu y Cachemira no será eternamente un territorio aliado y prometió que próximamente los habitantes del estado podrán de nuevo elegir a sus representantes. Esto, según el jefe del Ejecutivo, tendrá lugar cuando se normalice la situación en la región. El 5 de agosto, la India abolió el estatus especial del estado de Jammu y Cachemira, refrendado en el artículo 370 de su constitución, y al día siguiente aprobó la división de esta entidad en dos territorios de la Unión, Jammu y Cachemira y Ladakh. Pakistán, que tradicionalmente apoya a los musulmanes de Cachemira, criticó tal paso. Se declaró dispuesto a ejercer todas las opciones para contrarrestar un cambio unilateral del estatus de Jammu y Cachemira, reconocido internacionalmente como un territorio en disputa. Pakistán anunció asimismo la reducción del nivel de las relaciones diplomáticas con la India y la suspensión del comercio bilateral. China, quien la India reclama como parte de Ladakh, la zona de Aksai Chin, también manifestó su rechazo al cambio unilateral del estatus de Jammu y Cachemira al calificar dicha práctica de inaceptable. Ambas potencias se enfrentaron en un conflicto fronterizo en esta región en 1962. El conflicto de Cachemira, que se remonta a la partición de la India en 1947, dio origen a varias guerras entre Nueva Delhi e Islamabad.
La experta del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, Natalia Zamaraeva, dijo a Sputnik que el agravamiento de la situación se desarrolla en diferentes direcciones.
La situación en la línea de control entre la India y Pakistán es actualmente muy tensa. La situación política también es tensa. Cabe recordar que, de hecho, se trata de la segunda fase del agravamiento de la confrontación. La primera fase, la militar, se registró en febrero cuando las fuerzas aéreas de la India y las de Pakistán intercambiaron ataques, lo que entonces preocupó mucho a todo el mundo, dijo Natalia Zamarayeva.
La experta considera que el agravamiento de la confrontación entre los dos países se debe en parte al comportamiento del presidente de Estados Unidos, que indirectamente provocó al primer ministro indio a dar muestras de crueldad.
No hace mucho Donald Trump dijo que precisamente Narendra Modi le pidió intervenir como mediador entre la India y Pakistán. La parte india rechazó tal afirmación, declarando que no había pedido nada semejante al presidente norteamericano. Lo más seguro es que al hacer tal declaración, el inquilino de la Casa Blanca partía de sus intereses nacionales. La India causa irritación a Estados Unidos por dos cuestiones básicas. En primer lugar, se trata de la compra de los sistemas rusos de defensa antiaérea S-400. Y en segundo, son los altos aranceles a los artículos norteamericanos en el mercado indio, que fueron elevados por Modi al asumir su segundo mandato como primer ministro. Claro está que todo esto irrita a la administración estadounidense, explicó Natalia Zamarayeva.
Lun Xinchun, director del Centro de Estudios de la India de la Universidad de Pedagogía del Oeste de China, comentó a Sputnik el por qué en la India se modificó el estatus de este territorio disputado, si bien era más que previsible una dura reacción por parte de Pakistán.
La India siempre consideraba que Cachemira es un territorio indivisible. La Constitución de la India defiende los intereses de la población de Cachemira, si bien está compuesta fundamentalmente por musulmanes pro-pakistaníes en virtud de la división de la colonia británica en la India y Pakistán. El accionar de la India apunta básicamente al recrudecimiento del control de esa región mediante la modificación de su composición. Las autoridades indias se proponen disolver la parte musulmana de la población de Cachemira con hindúes y de tal modo reforzar su control sobre ese territorio.
Tomás Muñoz, analista internacional argentino, compartió con nosotros su punto de vista sobre la situación.
El conflicto entre la India y Pakistán es un conflicto producto del proceso de descolonización británico, del Raj británico, en 1948. Pakistán se formó al oeste, la India se formó al este y al sur. Ambos estados fueron constituidos por diversos estados más pequeños que decidieron unirse voluntariamente a tal o cual estado. Algunos se unieron a Pakistán, otros se unieron a la India. El conflicto entre la India y Pakistán se nuclea alrededor de Cachemira o Kashmir, que es un estado principesco que pasó a ser miembro electivo por parte de la India, siendo este constituido por mayoría musulmana, pues su gobernador era de origen hindú. Entonces, los conflictos fronterizos entre India y Pakistán, además de ser producto de un proceso de descolonización fallido, es una cuestión territorial. Es una cuestión territorial en base a este estado incorporado a la India. Esto desencadenó, se ve, varias guerras, especialmente durante las décadas entre el 50, el 60 y el 70. La India también apoyó el conflicto entre Pakistán y Bangladesh. Bangladesh se independizó de Pakistán en 1971. Y además, Pakistán apoya a los separatistas cachemires en la Cachemira que pertenece a la India, pues el territorio de Cachemira fue distribuido entre India y Pakistán. Ni siquiera se logró incorporar completamente la India. Además, durante la Guerra Fría, las potencias, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, apoyaron a cada uno de los distintos, de los dos rivales. La Unión Soviética apoyó a la India, mientras que Estados Unidos apoyó a Pakistán. Luego, tras la caída de la Unión Soviética, China se sumó al lugar de Estados Unidos, es decir, juntos apoyaron a Pakistán, mientras que Rusia al día de hoy también continúa apoyando a la India. Ninguno de los tres actores determina un papel protagónico en el conflicto, sino que prestan logística y armamento para el conflicto y al mismo tiempo abogan por soluciones diplomáticas. Entonces, por estos días, el gobierno de la India, después de haber sufrido el atentado en Cachemira que mató 40 soldados del ejército indio y luego de que también cayera un avión militar indio en territorio Cachemir del lado de Pakistán, esto desencadenó choques fronterizos menores, pero la India, tras todos estos acontecimientos, decidió anular la autonomía que estaba regulada por la Constitución, es decir, anuló el artículo 370 de la Constitución y dividió el territorio de Cachemira en dos regiones, de menor autonomía a la que tenía. Entonces, Pakistán desea intervenir, ya sea según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, por los medios que sea, para ayudar a los cachemires, mientras que la India separó el territorio en dos regiones distintas para regular mejor su gobernación y que el gobierno central ejerza un control más directo hacia ella. Entonces, es un conflicto claramente peligroso, pues son dos actores bélicos, son dos actores que tienen gran material bélico y cantidad de mano de obra militar movilizada, es decir, tienen ejércitos grandes y fuertemente armados, y al mismo tiempo son actores nucleares. Ambos países tienen bombas atómicas ya desarrolladas y programas atómicos en proceso. Por lo tanto, el conflicto entre la India y Cachemira es un conflicto sumamente delicado, en el cual las grandes potencias, entiéndase esto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, deben intervenir para regular su conflicto y para asegurar una resolución pacífica del mismo. No sea que continúen las escaramuzas y desencadenen una nueva guerra regional, que ya hubo varias, pero esta vez repercuta en otros países, ya sea Afganistán, por ejemplo, la estabilidad de Afganistán es seria, o del otro lado, del lado de Myanmar. Bueno, es un conflicto sumamente complejo que debe ser estudiado por las grandes potencias y deben auspiciar por su disensión.
Y una opinión más desde Argentina, Matías Iglesias, magíster en geopolítica, Universidad Karlova Praga, codirector de la consultora Intauras.
Desde la independencia y la partición de la India Británica en 1947, Pakistán considera que Cachemira debe formar parte de su territorio en virtud de su población de mayoría musulmana. Cachemira ha permanecido desde entonces como el principal eje de disputa entre ambos países, dando lugar a guerras en 1947, 1965 y 1999. En virtud de la situación especial de Cachemira, el artículo 370 establecía que, salvo para asuntos relacionados a defensa y relaciones exteriores, el Parlamento Nacional no podía imponer su legislación en Jammu y Cachemira, salvo con la aprobación de la legislatura local. Cachemira era además el único estado de India que tenía su propia constitución. A partir de ahora, sin embargo, este estado no estará más exento de las leyes que se aplican en el resto del país. La decisión se enmarca en un contexto de resurgimiento de tensión en la región, tras el atentado terrorista del 14 de febrero, al cual India respondió con el bombardeo de una base de un grupo separatista militante en territorio pakistaní. Este grupo había reivindicado el atentado. Esta represalia provocó una escalada diplomática bilateral y durante unas semanas se temió la posibilidad de un conflicto armado. En estos últimos días, además, fueron desplegados en Cachemira decenas de miles de tropas paramilitares adicionales y algunos políticos regionales fueron puestos bajo arresto domiciliario. La decisión debe contemplarse a su vez en el contexto del deshielo reciente entre Estados Unidos y Pakistán. El gobierno de Trump viene de declarar organización terrorista al Ejército de Liberación de Baluchistán, que es el brazo armado del separatismo en Baluchistán, una región del suroeste de Pakistán. Se entiende que este deshielo es una rama de olivo que se extiende de cara a la participación clave de Pakistán en las futuras negociaciones con los talibanes en Afganistán. El gobierno de India ha interpretado entonces que este es un momento impostergable para proceder con la revocación de la autonomía de Cachemira. Naturalmente se esperan protestas y tensiones, tanto con los separatistas en Cachemira propiamente dicha, como en las relaciones bilaterales con Pakistán. Incluso ha trascendido que Pakistán analiza llevar el asunto a la Corte Internacional de Justicia.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de la tensión entre la India y Pakistán.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El Ministerio Ruso de Exteriores calificó de inventada la información de que las tropas de Rusia supuestamente violan la frontera de Georgia e incluso ocupan una parte de su territorio. En su rueda de prensa semanal, la portavoz de la Cancillería, María Zaharova, señaló que vuelve a crearse un revuelo artificial en cuanto a supuestas violaciones en la frontera de Osetia del Sur y Georgia.
Se difunde un mito de que supuestamente los rusos y los surosetas desplazan la frontera y avanzan por el territorio georgiano. A Rusia le acusan de continuar con su campaña de largo plazo para dividir y tomar el control del Estado georgiano. En este contexto, que los guardias fronterizos rusos, que se encuentran en la frontera entre Osetia del Sur y Georgia, según un acuerdo entre Moscú y Tsjinvali, no llevan a cabo ninguna labor en la zona. La información de que Rusia supuestamente continúa su campaña diplomática militar para apoderarse del Estado georgiano es difundida por periodistas y políticos georgianos y occidentales en el contexto del 11º aniversario del conflicto de 2008.
Osetia del Sur es un antiguo territorio georgiano que proclamó su secesión de Georgia poco antes de la desintegración de la URSS. El 8 de agosto de 2008, Georgia invadió Osetia del Sur y atacó con artillería pesada la capital Tsjinvali, entonces bajo la protección de las fuerzas de paz rusas y otros poblados. Rusia envió sus tropas y tras 5 días de hostilidades expulsó a los militares georgianos de la República. Para finales de agosto del mismo año, reconoció la independencia de la antigua autonomía georgiana. Osetia del Sur es reconocida también por Nicaragua, Venezuela, Nauru y desde 2018 por Siria.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su programa analítico informativo El Punto. En Varsovia están muy preocupados a causa de que algunos países de la Unión Europea se vuelven cada vez más amigables en relación a Rusia, manifestó a la agencia Reuters el viceministro de Exteriores de Polonia, Marcin Przydacz. Parece que algunos líderes europeos no están al tanto de que su proceder se asemeja al afán de hacer que las relaciones sean más cálidas y de ser así, pues es una política errónea, dijo el diplomático polaco. Según él, cierto mejoramiento de las relaciones con Moscú puede dar al Kremlin la señal de que con el tiempo Europa le permitirá eludir la respuesta por la reunificación de Crimea con Rusia, lo que puede crear un precedente peligroso. Przydacz se lamentó asimismo de que si bien se aplicaron medidas contra Rusia para disuadirla de su política agresiva en el este de Europa, igualmente, según él, Moscú no cedió ni siquiera medio paso.
El publicista, politólogo y director del Club de Politología de Moscú, Yevgeny Ben, considera que la actual dirigencia polaca simplemente necesita que Europa tenga malas relaciones con Rusia.
Polonia practica una política encauzada al acercamiento con Estados Unidos y con tal fin hace caso omiso de sus vecinos comunitarios. Para Varsovia, Estados Unidos es lo más valioso. Por eso Polonia machaca el tema de la potencial agresión rusa sobre el telón de fondo de la destrucción de los monumentos a los soldados del Ejército Rojo y de la inacabable retórica antirrusa.
La tendencia antirrusa es la base del posicionamiento del gobernante Partido Ley y Justicia, que representa el presidente Andrzej Duda. Si el péndulo llega a oscilar hacia el lado de la distensión, pues eso entrañará una crisis potencial para las actuales autoridades polacas, destaca el politólogo.
Polonia es actualmente, como ningún otro país, no solo en Europa, sino tal vez en todo el mundo, fuente de histeria antirrusa. Por eso, ¿qué país, sino Polonia, debe estar preocupado por un posible mejoramiento de las relaciones entre Europa y Rusia? Y ese mejoramiento, tarde o temprano, será una realidad, remarcó Yevgeny Ben.
Estaré en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El vicepresidente del Bundestag, Wolfgang Kubicki, declaró que sin los rusos no habría ocurrido la unificación de Alemania.
El político comentaba declaraciones recientes difundidas por el canal ZDF de TV, en las que se afirmaba que la mayoría de los habitantes de los estados orientales de Alemania propicia la atenuación de las sanciones contra Rusia, mientras que en el oeste del país la minoría respalda tal opinión. El parlamentario destacaba que, citamos, «Yo sé que a los antiguos habitantes de la República Democrática Alemana, RDA, les irritaban sobremanera las consignas de que viven en el mejor país del mundo. Y al mismo tiempo, los antiguos ciudadanos de la RDA entienden que sin los rusos no habría habido unificación de Alemania. Cerramos la cita.
El vicepresidente del Parlamento alemán añadía que, citamos, «La gente entiende que deben agradecer a los rusos lo ocurrido en Alemania. En aquellos tiempos, los alemanes conocían a muchos rusos y entablaban relaciones con ellos, y entendían el enorme daño causado por Alemania a Rusia, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial».
La unificación de Alemania, el ingreso de la RDA y de Berlín Occidental en el seno de la República Federal de Alemania tuvo lugar oficialmente el 3 de octubre de 1990.
El politólogo y candidato a doctor en historia Mikhail Smolin destacaba que Rusia había ayudado a Alemania no solo en la unificación y añadía...
Lo expresado en el Bundestag es la más absoluta realidad. Alemania pudo haber estado hasta ahora separada de no ser por nuestra buena voluntad. A ello hay que añadir que no es la primera vez que nuestro país hace gala de su buena voluntad. Podemos recordar, por ejemplo, la historia con Napoleón, el que conquistó estados alemanes, y tan solo su liberación por las tropas rusas en su campaña en el exterior de 1813-1814 les permitió restablecer su soberanía y seguir avanzando hacia la unificación en un país compacto. Los rusos desempeñaron en general en la historia de los alemanes un enorme papel, pero en el siglo XX se manifestó brutal y trágicamente la ingratitud de los alemanes, considera Mikhail Smolin.
Están en sintonía con El Punto. La Oficina del Comisionado para los Derechos Humanos de la Rada Suprema Parlamento de Ucrania anunció la celebración de un concurso para el cargo de defensor de la lengua estatal, comunicó el servicio de prensa de la oficina.
Han sido publicados los requisitos que deben cumplir los candidatos. Entre otras cosas, deben ser menores de 35 años, tener estudios superiores, deben hablar ucraniano e inglés, tener experiencia en materia de derechos humanos y de defensa de la lengua estatal. El concurso se celebrará el 4 de septiembre. El expresidente ucraniano Petro Poroshenko había promulgado en su tiempo la Ley sobre el Empleo del Ucraniano como Lengua Estatal, que contempla el uso exclusivo de la lengua ucraniana en prácticamente todos los ámbitos de la vida.
El actual presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, prometió practicar un minucioso análisis de la ley sobre la lengua estatal a fin de verificar si se corresponde con la constitución del país, puesto que, tal como declarara Zelensky, la ley fue aprobada sin una amplia discusión previa con la opinión pública.
El politólogo Semyon Uralov señaló que el anuncio del concurso para el cargo de defensor de la lengua estatal es una prueba de que en la política de las autoridades ucranianas nada cambia.
Se está desarrollando una política dirigida a contraponer a una parte de la población con la otra, a los de habla ucraniana con los de habla rusa. La única diferencia es que ahora dicha política se está practicando con ayuda de los cachorros de Soros, o sea, aquellos que fueron instruidos sobre la base de numerosos programas de derechos humanos. Ellos, para la población formalmente, parecen ser más atractivos simplemente porque son más jóvenes y aún no se han sumido en la corrupción.
Es decir, se está llevando adelante esa misma política, solo que con ayuda de nuevas personas más atractivas. Todo esto es resultado de los largos años de trabajo de las numerosas organizaciones sin fines de lucro que fueron introducidas en Ucrania en todos los niveles, dijo el politólogo y prosiguió.
Además, en el país se aprobó la ley que prevé la ucranización total, denominada al estilo jesuita Defensa de la Lengua Ucraniana, si bien sería más correcto llamarle Ley sobre la Erradicación de la Lengua Rusa. Y según esta lógica jesuita, se establece el cargo de Ombudsman, Defensor del Pueblo. Pero en realidad se trata de la persona que deberá implantar esa ucranización total, resumió Semyon Uralov.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú. El Ministerio de Defensa de Rusia respondió a la declaración de Estados Unidos sobre la interceptación de un Tupolev Tu-95, comunica RIA Novosti.
El comunicado dice, 2 portamisiles estratégicos Tu-95 MSVKS de Rusia realizaban vuelos sobre aguas neutrales del Mar de Barents en el marco de las maniobras operativas Escudo Oceánico 2019. Se indica que el vuelo se prolongó por espacio de más de 10 horas.
Previamente, el mando de la Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD, había comunicado que cazas de Estados Unidos interceptaron a 2 bombarderos estratégicos rusos Tu-95 en las costas de Alaska. En el comunicado del mando norteamericano se indicaba lo siguiente.
2 F-22 y 2 cazas CF-18 con apoyo del E-3 Sentry, el estratotanker KC-135 y el tanker C-130 de las fuerzas NORAD el 8 de agosto identificaron exitosamente e interceptaron a 2 bombarderos Tu-95 Medvedev sobre Alaska y en la zona de la defensa antiaérea canadiense. Al mismo tiempo, se señalaba que los aviones rusos permanecieron en el espacio aéreo internacional en el mar de Beaufort y ninguna vez entraron en el espacio aéreo soberano de Estados Unidos o Canadá.
El politólogo militar Alexander Perenjiev comentó la evaluación hecha por la parte norteamericana.
Los militares de Estados Unidos todo el tiempo hablan de una nueva interceptación, pero en realidad se trata de otra cosa, de que ellos simplemente monitorean la situación. Pero esos militares quieren mostrar que son más fuertes. Lo más importante para ellos no es lo que ocurrió, sino el hecho de que ellos contaron ese suceso. Tales son las reglas a las que se aferran. Diría que se trata de un intento de superarnos en el espacio informativo.
Toda la situación en el espacio aéreo se desarrolló en el marco de las normas y reglas internacionales. Y ellos, pues, que sigan contando qué héroes son. Más aún que nosotros siempre estamos dispuestos a ponerlos en el lugar que les corresponde. Y ellos lo saben muy bien, apuntó Alexander Prendiev. Anteriormente, el 1 de agosto, cazas norteamericanos escoltaron 2 aviones antisubmarinos rusos Tu-142. No se registró ninguna violación del espacio aéreo. La realización de tal vuelo también ha sido confirmada por el Ministerio de Defensa de Rusia.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.